Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nainar Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. El Valle de los Ingenios, de Mónica Gómez Pedreira, es una novela de ficción histórica ambientada entre la isla de Cuba y la Sevilla de 1846. Su protagonista, Andrea, ha crecido bajo la protección de Maluisa y de un universo de leyendas africanas, amuletos y experiencia trance que cuestionan las explicaciones racionales de su entorno. La narración parte de un desplazamiento decisivo. Andrea viaja a Sevilla junto a su marido, descubre secretos perturbadores y se ve empujada a regresar a Cuba. La obra se presenta explícitamente como una propuesta documentada con rigor, aunque su tratamiento de la historia no es estrictamente realista. Integra la tradición de lo real maravilloso para representar lo espiritual como una fuerza constitutiva de la experiencia cotidiana. Su propósito parece ser explorar el conflicto entre los mandatos sociales, la autonomía femenina y unas herencias culturales que persisten a ambos lados del Atlántico. Así, el viaje geográfico funciona también como un recorrido de descubrimiento personal y de confrontación con aquello que amenaza a Andrea. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la Cuba decimonónica como marco histórico y cultural de la novela. La ubicación de la novela en la Cuba de mediados del siglo XIX no opera como un decorado intercambiable. El título remite al Valle de los Ingenios, área histórica próxima a Trinidad asociada a la producción azucarera, y la sinopsis sitúa el inicio de la trayectoria de Andrea en Trinidad en 1825. Este marco permite que la obra se inscriba en una etapa marcada por intensos vínculos entre Cuba y España. Una relación que se vuelve narrativa cuando Andrea atraviesa el Atlántico hacia Sevilla en 1846. La ficción histórica exige equilibrar dos responsabilidades: construir una época reconocible y conservar la libertad de una trama imaginada. Según la presentación editorial, Gómez Pedreira aborda ese equilibrio mediante una documentación rigurosa, sin renunciar a componentes sobrenaturales y afectivos. El interés del contexto, por tanto, no depende únicamente de reproducir datos históricos, sino de mostrar cómo una persona experimenta los límites de su tiempo. El contraste entre la isla y la ciudad peninsular amplía el campo de observación de Andrea. Las normas familiares, los secretos del matrimonio y las creencias recibidas adquieren sentidos distintos al pasar de un territorio a otro. La historia se convierte así en una condición que ordena las posibilidades de los personajes, no en una simple sucesión de acontecimientos externos. En segundo lugar, lo real maravilloso como principio narrativo y no como adorno fantástico, la obra se define como inspirada en lo real maravilloso. Una orientación especialmente pertinente para una narración caribeña, donde la realidad material, la memoria cultural y la dimensión espiritual no se separan de forma tajante. En la sinopsis, los trances y las visiones de Andrea no aparecen presentados como incidentes aislados destinados a producir sorpresa. La conectan con una dimensión que desborda la lógica dominante de su época y condiciona su manera de comprender el peligro, el deseo y el destino. También los amuletos y las leyendas africanas transmitidos por Maluisa forman parte de ese sistema de percepción. Este planteamiento difiere de una fantasía que crea un mundo autónomo con reglas ajenas a la historia. Aquí, lo extraordinario se integra en una realidad histórica concreta y dialoga con tradiciones culturales vivas. La referencia editorial a Alejo Carpentier aclara la filiación estética buscada, pero no autoriza a equiparar la novela con su obra ni atribuirle sus procedimientos exactos. Lo verificable es que Gómez Pedreira emplea esta sensibilidad para desplazar la frontera entre lo comprobable y lo experimentado. El resultado propone que la verdad de Andrea no puede agotarse en las versiones racionales o sociales de los hechos. En tercer lugar, Andrea y el viaje iniciático entre Trinidad y Sevilla. El itinerario de Andrea estructura la novela como un viaje iniciático. Al comienzo, su identidad está vinculada a la crianza de Maluisa, a la protección de los amuletos y a unas vivencias espirituales que la distinguen. El traslado a Sevilla no significa únicamente un cambio de escenario, la conduce a un espacio nuevo, a una convivencia matrimonial atravesada por secretos y a una red de sucesos oscuros que altera el rumbo previsto de su vida. La necesidad de abandonar esa nueva existencia y retornar a Cuba da al recorrido una forma circular, pero no implica un regreso al punto de partida. Después de enfrentar revelaciones e incertidumbres, Andrea debe reconsiderar tanto sus relaciones como el significado de las señales que la acompañan. La función narrativa del viaje es relevante porque reúne dos escalas de conflicto. En la escala externa, conecta territorios y ambientes distintos del mundo hispánico de 1845 y 1846. En la interna, somete a prueba la capacidad de la protagonista para interpretar su propia experiencia frente a expectativas que parecen imponerle una conducta. La novela utiliza, por ello, una arquitectura de desplazamiento, descubrimiento y retorno. No se conocen, a partir de la información disponible, los detalles de las revelaciones ni su resolución. Lo central es que el viaje convierte la identidad de Andrea en una cuestión abierta y activa. En cuarto lugar, el poder femenino frente a los deberes sociales y matrimoniales. La presentación de la novela identifica de forma expresa el poder femenino como una fuerza que se rebela contra el deber. Esta formulación orienta la lectura hacia la tensión entre agencia personal y obligaciones sociales. En vez de reducir el argumento a un misterio marital o a una intriga sobrenatural, Andrea entra en Sevilla como esposa. Pero los secretos que rodean a su marido y los acontecimientos oscuros que la envuelven impiden que ese papel garantice estabilidad o conocimiento. Su retorno a Cuba, planteado como una decisión forzada por las circunstancias, refuerza la idea de que deberá actuar dentro de límites que no ha elegido. Maluisa añade otra dimensión a este eje. Como mujer que cría a Andrea y le transmite amuletos y leyendas africanas, concentra una autoridad cultural distinta de la que conceden las instituciones formales. Su presencia sugiere que el saber femenino puede conservarse en la memoria, el cuidado y los rituales cotidianos. La novela parece confrontar esas formas de conocimiento con normas que privilegian el deber conyugal y la explicación racional. Conviene no convertir este conflicto en una tesis contemporánea cerrada. La información disponible no detalla discursos políticos de los personajes. Sí permite afirmar que la autonomía de Andrea y la herencia de Maluisa son ejes decisivos para leer la relación entre género, poder y experiencia. Por último, herencia africana. Espiritualidad y memoria en la construcción de Andrea. La herencia cultural que Andrea recibe de Maluisa es uno de los elementos más concretos de la sinopsis. Las leyendas africanas y los amuletos no solo aportan color local, sino que establecen un repertorio de símbolos y prácticas desde el cual Andrea interpreta sus trances y visiones. La importancia de este recurso reside en que sitúa la espiritualidad dentro de una relación de crianza y transmisión. No se presenta como una curiosidad exótica ni como una alegoría vaga, sino como parte del mundo en que la protagonista aprende a reconocerse. En una novela situada en Cuba y conectada después con Sevilla. Esa memoria cultural también impide que el viaje sea entendido como un desplazamiento hacia una única norma de verdad. Andrea lleva consigo un saber formado en la isla, y ese saber puede entrar en fricción con las apariencias de su nueva vida. El realismo histórico y lo maravilloso se articulan precisamente en ese punto. Los hechos sociales no cancelan las creencias, y las creencias no quedan fuera de la historia. La novela propone una mirada en la que los vínculos afectivos, las tradiciones heredadas y las percepciones no racionales tienen consecuencias narrativas. Dado que no se dispone de más detalles textuales, no corresponde atribuir rituales específicos ni doctrinas religiosas determinadas. Lo confirmado es el papel central de esta herencia en la identidad y el conflicto de Andrea. En conclusión, El Valle de los Ingenios puede interesar especialmente a lectores de novela histórica que busquen una aproximación menos centrada en la cronología política o en la reconstrucción. Monumental del pasado. Su propuesta combina una ambientación situada entre Trinidad y Sevilla en 1845 y 1846 con un relato de formación protagonizado por una mujer cuyas visiones, vínculos y decisiones desafían las interpretaciones convencionales. También resultará pertinente para quienes deseen explorar ficciones hispanoamericanas que dialogan con lo real maravilloso sin abandonar una referencia concreta a procesos históricos y culturales. Su principal beneficio intelectual consiste en invitar a leer la historia desde la experiencia íntima, la memoria transmitida y los conflictos de género. En lugar de entenderla solo como contexto externo, el lector puede observar cómo el viaje transatlántico, el matrimonio y el retorno se convierten en mecanismos para examinar la identidad de Andrea y la tensión entre deber y autonomía. Frente a novelas históricas que privilegian la aventura, la intriga documental o el retrato de grandes figuras, esta obra se distingue por colocar la espiritualidad heredada y la percepción femenina en el núcleo de la acción. Frente a una fantasía desligada del tiempo, conserva además un anclaje anunciado en la Cuba decimonónica y en la Sevilla de 1846. Esa combinación de documentación, viaje iniciático, legado africano y realidad maravillosa define una posición singular dentro de la ficción histórica de ambientación caribeña. Si deseas apoyar a Mónica Gómez Pedreira, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.